Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seré Curioso, nuestro querido programa de los domingos a las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional Clásica. Después de una programación que es imperdible, es imposible dejar de escuchar esta radio. Bueno, nosotros nos aprovechamos de eso y venimos ahora a las 2 para hablar ¿de qué? De ciencia, de tecnología, de curiosidades, de juegos, de cultura, de cualquier cosa que parece que no tiene nada que ver con la música, y después tratamos de pegar la vuelta y volver para escuchar música que tiene que ver con todo eso de lo que estuvimos hablando. Y hoy tengo una sensación mixta, porque no está Luma, pero tengo el gusto enorme de que estés vos, Rodolfo Lagos, aquí.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Un gusto también para mí estar nuevamente contigo.
Qué bien, para mí lo es estar contigo, un gusto, un lujo. Y ya casi vamos a empezar el programa, pero antes si podemos recordar nuestros medios de contacto habituales.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53 67 o bien comunicarse con nuestra línea de oyentes, el 4999-0967.
Eso va a ser lo más rápido y después eventualmente me pueden escribir a mi email, que es pablo@serecurioso.com.ar, o me buscan en las redes sociales con mi nombre, Pablo Milrud. Y ahora sí, ¿qué te parece si empezamos nuestro programa de hoy, el número 141?
Empecemos.
Y vamos a hacer nuestro programa de hoy 141 con un tema que es fascinante, que vaya que si tiene relación con la música, el mundo de los colores. Hay esta terminología en común, el cromatismo, la paleta de colores, la paleta orquestal, está lleno de puntos de contacto de los colores con la música, porque, claro, la música no se puede agarrar, no se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos? Apelamos a imágenes visuales justamente para poder ayudarnos a hablar de la música.
Así es.
Y el tema de hoy, vale la aclaración, fue elegido por Julia, a quien muchos de ustedes conocen porque siempre saludo al final del programa y alguna que otra vez ha venido aquí a visitarnos. Y como pronto viene su cumpleaños, ella tiene la prerrogativa de elegir el tema del programa que corresponde al día de su cumpleaños, que no es hoy, sino que va a ser dentro de un par de días.
Ajá.
Y ella eligió el mundo de los colores y el arco iris.
Excelente.
Un gran tema. Y para hablar de ese tema, vamos a leer algunos fragmentos de un libro maravilloso. Yo no puedo sino empezar recomendando este libro de Anna von Reverb, que se llama La ciencia del color, historias y pasiones en torno a los pigmentos, que lo editó en su momento siglo XXI, me parece que está fuera de catálogo ya, pero que lo pueden conseguir escribiéndole a Ana. Su email es anafon, como el prefijo habitual con B corta, anavon@hotmail.com. En este libro, ella trata la historia del color y sobre todo de la obtención de pigmentos a lo largo de la historia, que son historias fascinantes, ya lo vamos a ir viendo, cómo esto involucra a la economía, el poder, la política, la ciencia, la química, por supuesto, el arte, ni hablar.
Muy interesante.
Muy interesante. Y trata todos estos temas muy sucinta, pero muy jugosamente en este libro, que tiene poco más de 100 y pico de páginas. Es delicioso. Y vamos a hablar del color a través de este libro. Ana no pudo venir hoy, tuvimos una serie de problemas, pero va a venir a hablar de este tema y de muchos otros. Nos dice así: los pigmentos siempre obsesionaron a la humanidad. Desde que el primer cavernícola garabateó un bisonte en una cueva, pasando por el impresionista Claude Monet, que vivía abrumado por hallar colores que no mutaran una vez secos, todo el difícil arte de que los colores se mantengan, conseguirlos, comprarlos, lograr los pigmentos.
Claro.
O el propio Vincent Van Gogh, que aguardaba siempre con ansiedad que su hermano Theo le enviara algún pomo de pintura. Todos anhelaron tener mejores colores. La búsqueda del color perfecto es una historia plagada de tragedia, pasión y obcecada indagación de la fórmula química exacta que permitiera un rojo puro, un blanco luminoso o un negro contundente. Los primeros pigmentos se obtuvieron a partir de raíces de distintas tierras, de piedras preciosas, de insectos y otros animales, de metales y hasta de cadáveres. El procedimiento solía ser muy costoso y hubo quienes llegaron a cometer asesinatos para conseguirlos, mientras que otros entregaron sus vidas para conservarlos. ¿Para qué necesitamos el color? Dice Anna von Revere, para no intoxicarnos. Es lo que muchos antropólogos y científicos que estudian la evolución aseguran que ese es el motivo. ¿Cómo se compone el color? La luz, por lo menos. ¿Qué parte de la luz toma el color? René Descartes había detectado que al atravesar un prisma, un experimento que muchos ya a esta altura conocemos,
sí,
la luz se descomponía en colores como los del arco iris.
Exacto.
Así es. Isaac Newton decidió usar otro lente para unir nuevamente los haces de luz de distintos colores y vio que formaban luz blanca. Y así supo que la luz blanca está compuesta en realidad por distintos colores. Hay todo un tema con que si los colores se unen para formar otros, hay un método aditivo, un método sustractivo.
Sí.
Y cuando juntamos luces, los colores se suman y se vuelven más claros. Pero si juntamos pintura, ese es el método aditivo, sustractivo, ahora se los confirmo. Pero si unimos los pigmentos es exactamente al revés.
Claro.
Más colores se hace una pasta mucho más oscura. Esto James Clerk Maxwell lo demostró, que mezclar luz, acá está, es una mezcla aditiva, no es lo mismo que mezclar pigmentos, que es una mezcla sustractiva. Los colores son fracciones, pedazos de luz blanca. Las moléculas de las cosas, esto es increíble, las moléculas de las cosas dejan penetrar en su estructura algunas ondas de luz, ciertos colores que absorben, mientras que rechazan otras. Justamente el color que le vemos a las cosas. De modo que las cosas, en verdad, son de todos los colores, menos del color que las vemos, porque ese es justamente el que rebota hasta nuestros ojos.
Claro.
Es para volverse loco. Las cosas son justo de todos los colores, menos del que nosotros vemos.
Sí. Es paradojal.
Sí, a mí me vuelve un poco loco. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar música? Y, por supuesto, hablando de colores y arcoíris, empezamos con Over the Rainbow, en este caso cantado por Ella Fitzgerald.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Over the Rainbow por Ella Fitzgerald.
Y vamos, ahora sí, después de esta introducción sobre los colores en general, del libro que estamos recorriendo hoy, que se llama La ciencia del color, de Anna von Reberg, vamos a empezar por el primer color, que es el blanco, naturalmente. Y nos dice Anna, por supuesto, en cualquier idioma, la palabra blanco es asociada a algo luminoso y brillante. ¿Quién no querría pintar sus casas con el color más brillante, el de la luz misma? Sin embargo, así como representa la pureza, en el año 2300 a.C., se preparaba con un procedimiento bastante desagradable que fue descrito por varios, entre ellos Vitruvio, que lo explicaba así. Se toman platos de plomo puro y se los suspende sobre vapor de vinagre caliente. Cuando los platos están calientes, se los sumerge en estiércol y se los deja allí durante 2 meses. Luego se los recoge, se les raspa la superficie blanca, que es el blanco de plomo. Y luego se sumergen nuevamente los platos en estiércol nuevo y se repite el proceso hasta que todos los platos de plomo se hayan consumido.
Curioso,
Curioso. El color más puro viene de un procedimiento que involucra fuerte uso del estiércol.
Exacto.
Nada menos. En el siglo I, Plinio el Viejo, que fue un antiguo sabio y escritor, escribió muchos libros, nos cuenta Anna von Reberg, dice, murió por curioso durante la erupción del Vesubio en el año 79, por acercarse demasiado al volcán queriendo apreciar el fenómeno. O sea que la curiosidad mató al gato y a Plinio el Viejo. Esperemos que no nos mate a nosotros, que estamos en serie curioso, no, justamente. Y entre todo lo que cuenta, dice Anna von Reberg, dice que hubo otro pigmento blanco usado por los griegos y que lo llamaban melinum. Lo extraían de las vetas de las montañas en las islas de Melos y Samos, si bien el de Samos era demasiado untuoso para pintura. Cuenta Plinio que la extracción del polvo blanco era un trabajo especial para holgazanes, porque requería echarse en el suelo para retirarlo de las grietas con las manos.
Claro, no requería demasiado esfuerzo físico.
Claro, querés estar echado y trabajando,
claro.
Tu oportunidad ideal. En otro pasaje nos dice, durante siglos las damas usaron ceruza de plomo como maquillaje o polvo para el rostro, para darle una apariencia más clara. Pero de golpe las pálidas damiselas comenzaron a caer enfermas de extraños males que les provocaban vómitos y debilitamiento general hasta llegar a la muerte. Y pasaron muchos años antes de que se supiera que morían envenenadas por el óxido de plomo de sus
Altamente tóxico.
Vamos a pasar a la música con Alexander Scriabin, con su sonata número 7, opus 64, llamada Misa Blanca. Scriabin, muchos lo sabrán, es una referencia ineludible cuando uno habla justamente de la sinestesia que es esa capacidad de que a uno se le crucen en la cabeza colores con sonidos y relacionarlos. Scriabin asociaba los colores con distintos tonos siguiendo el círculo de quintas, que es una secuencia musical de las 12 notas del piano, de cualquier instrumento, que no es tocarlas en el orden en que están, por ejemplo, el piano, sino que es una secuencia que va, lo que se llama, por quintas, de do a sol, de sol a re, de re a la, por intervalos de quinta musicales, y él seguía el tono de los colores con la secuencia de este círculo de quintas. Seguro que vamos a volver a esto en algún próximo programa donde sigamos tratando las relaciones del color y la música. Scriabin, hay dos historias. Supuestamente tenía miedo de su sonata número 6 porque consideraba que había estado corrompida por fuerzas demoníacas. Se rehuía a tocarla en público y compuso esta séptima sonata como un exorcismo contra la oscuridad de esa sonata número 6, llamándola justamente Misa Blanca para reflejar una naturaleza celestial. Pero la otra historia es que la terminó en realidad antes de la sonata 6, de la cual es como una especie de contraparte. La asoció con un sentimiento místico, ausencia total de lirismo emocional. Representó en esta sonata campanas, nubes, perfume, una fuente de fuego, y los invito entonces a escuchar esta sonata Misa Blanca de Alexander Scriabin en piano. Muy interesante, un estilo musical que no es tan habitual, pero tampoco es tan raro y dura unos 11 minutos.
Thank you.
Era la sonata número 7, opus 64, Misa Blanca, de Alexander Scriabin, interpretada por Vladimir Ashkenazy.
Y en este programa de Seré Curioso de hoy, que estamos leyendo algunos fragmentos del libro La ciencia del color, de Anna von Reber, por si me preguntan, que ya algunos lo han hecho por WhatsApp, pueden escribirle a ella para conseguirlo, porque entiendo que está agotado. Le escriben a anafon@hotmail.com. Vamos a checar. Sí, hotmail.com.
Perfecto.
Y estamos recorriendo así un ida y vuelta entre la historia de los pigmentos, que es lo que trata Ana en su libro. Empezamos por un recorrido general de los colores y la naturaleza de la luz, y vamos color por color con algunos de todos los que tocan el libro, que son un montón. Recién estuvimos viendo la historia del pigmento del blanco, y es el momento de hablar del azul. Uh-huh. Dice, es que el celeste siempre costó mucho, por esto del refrán de el que quiere celeste que le cueste. Los azules no abundan en la naturaleza y cuando se los encuentra son carísimos, y además no son fáciles de lograr en el laboratorio. El color azul es el favorito desde hace 6.000 años. Lo usaban los faraones y los antiguos romanos. Los hebreos solo podían lucirlo en sus ropas tradicionales y guardaron celosamente el secreto de su pigmento. Las estolas de rezo hebreas, llamadas tzitzit, tenían ese color, que aparece además en la bandera de Israel. Hay tzitzit de 3.000 años que conservan el azul intacto por la excelente calidad del pigmento. Uh-huh. Sigue diciendo Ana, el primer azul provino de un pastito. Su origen vegetal fue guardado en secreto durante varios siglos hasta que Julio César, emperador romano, invadió Bretaña y escribió en los comentarios a la Guerra de las Galias que sus enemigos se pintaban el cuerpo de azul con una hierba silvestre que ellos cultivaban para lucir más terribles en las batallas. Por eso los romanos llamaron pictos a este pueblo.
Ajá.
Robaron su secreto y lo llevaron a Roma, donde los soldados lo usaron para pintar sus escudos. Algunos siglos más tarde, el explorador portugués Vasco da Gama introdujo en Europa en 1498 la variedad Indigofera tinctoria, que da un azul mucho más intenso que la variedad europea. Como la locura mundial por obtener un buen azul proporcionaba pingües ganancias, los campos de Europa se llenaron de plantaciones de la variedad extranjera. Pero resulta que ese cultivo le quitaba nutrientes al suelo, lo cual obligó al Imperio Romano a limitar las explotaciones de índigo para evitar que la población se quedara sin alimentos.
Claro.
¿Cómo la historia de los pigmentos habla de la historia de la política, de la economía, de los viajes? Es increíble. Este libro realmente es maravilloso. Lo he disfrutado, lo sigo, estoy leyendo todavía.
Sí, sí.
¿Cómo lo disfruto? El libro La ciencia del color, de Anna von Reber. Y los invito a que hagan lo mismo porque es fascinante. Dice, la prohibición europea de importar índigo duró hasta 1737, época en la que la veda, fue levantada por la elevada demanda de ese color. Mientras tanto, entonces, pero, ¿qué se hace cuando una sustancia es ilegal, pero muy requerida? Se la cultiva donde no llegan los brazos de la ley. ¿Y qué mejor lugar que las ignotas y lejanas tierras del Caribe para cultivar índigo? Muchos aventureros ingleses y franceses llevaron semillas a las islas del Caribe y armaron gigantescas plantaciones de índigo siguiendo la misma receta de los papiros egipcios del 4000 a.C. Obligaban a los lugareños a trabajar como esclavos en las factorías llamadas indigoteries. Hartos de comprar el costoso índigo españoles y franceses, los holandeses intentaron hacer lo mismo en Java. Uh-huh. Se calcula que la industria del índigo costó tantas vidas en el Caribe e Indonesia que constituyó un verdadero genocidio en pos del azul. Cuando la Revolución Francesa se ordenó que el ejército usara uniformes azules, la demanda del índigo aumentó de tal manera que implicó un increíble rédito comercial y un desastre a escala humana. Haití solo exportó casi 1 millón de kilos durante el tercer cuarto del siglo XVIII. Y, dice Anna von Reber, ahora es el país más pobre del mundo.
Sin duda, sí, sí, sí.
Vamos a volver a la música del azul, en este caso con Ernesto Nazaret, compositor brasileño, que vivió entre 1863 y 1934, fue uno de los padres del ritmo llamado choro, que muchos asociamos naturalmente con el ritmo brasilero tan movido y que tanto nos gusta escuchar y bailar, y también con lo que se llama tango brasilero, de lo cual vamos a escuchar un ejemplo ahora, que se llama Oro sobre Azul, ninguna referencia futbolística, por supuesto. Era el nombre de una revista que se hacía en un teatro de crítica, de costumbres y cosas así, pero el título, por lo que pude leer, también hace referencia a una antigua expresión portuguesa que decía, significaba, todo es genial. Vamos a escuchar entonces esta pieza para piano de Ernesto Nazareth.
Escuchamos de Ernesto Nazareth, Oro sobre Azul, por Roberto Gidón en piano.
Recién nos llamó Gloria, le agradecemos su llamado, para averiguar sobre el libro. Aprovecho para reiterar esto de que el libro lo editó Siglo XXI, entiendo que está agotado, nos dijo Ana von Reber, la autora. Reber es Ana von, B corta O-N, y Reber es R-E, B larga E, UR. La pueden buscar en redes sociales o escribirle a ella para conseguir el libro. Su email es anafonana@hotmail.com.
Se va a volver a agotar.
Se va a volver a agotar, sin duda, sin duda. También nos escribió Ignacio Vignovich, que nos manda una foto del libro, que lo tiene él mismo, y felicita, dice que es una gran elección haber elegido este libro. Ningún mérito nuestro, el mérito completo es de Anna von Reber, que escribió este libro delicioso, como bien pueden ver.
Bueno, el mérito está en haberlo elegido para el programa de hoy.
Bueno.
Sí.
Bueno, está bien, me encanta hacer eso. Trato de encontrar cosas que sean interesantes en lo posible para mí y para todos. Vamos a seguir, en este caso, con otro color, después del blanco, después del azul, vamos a seguir con el color rojo, y nos dice Anna von Reber, al rojo lo llamamos vermellón, carmín, carmesí, escarlata, granate, gules, sanguíneo, bordeaux, grana, guinda, cereza. ¿Por qué tantos nombres? Porque, al contrario de su fugaz opuesto en el espectro, que es el violeta, siempre se obtuvo de múltiples fuentes, y también se lo llama colorado.
Colorado, es verdad.
El color del color, dice Anna von Reber. Dado su enorme poder, a lo largo de la historia hubo impresionantes luchas por conseguir el pigmento rojo más rojo posible. Uno de los más antiguos fue la tierra colorada, denominada ocre rojo, que es uno de los óxidos de hierro. Los romanos llamaban a esta tierra rúbrica roja, y como la usaban para firmar documentos, el término rúbrica se mantuvo como sinónimo de firma.
De firma, exactamente.
En la prehistoria de España y Latinoamérica se usaba el mineral cinabrio para colorear y preservar restos humanos. Los yacimientos arqueológicos están llenos de huesos rojos. En el norte de Perú, por ejemplo, se enterraba a los nobles de Sicán y Sipán del siglo VII con máscaras de oro recubiertas con cinabrio. Y hasta se encontró una sacerdotisa del siglo I en perfecto estado de conservación gracias al contacto con el cinabrio. Se cuenta que el tiránico y despiadado primer emperador de China, Qin Shi Huang, admirado al ver que el cinabrio preservaba los cuerpos de los muertos, pidió a sus alquimistas que, con esa sustancia, hallaran un elixir de la vida eterna. Ellos acataron, lo prepararon, y el emperador consumió tantas cantidades de cinabrio que murió por sobredosis de pócimas para la inmortalidad, aunque, en verdad, dice Anna von Reber, era tan odiado que se sospecha que los alquimistas lo envenenaron con todo gusto.
Claro, directamente.
Directamente. Sigue diciendo Anna, en el año 1500, el portugués Pedro Álvarez de Cabral, buscando una nueva ruta a la India, llegó a Brasil, exactamente a Praia da Coroa Vermelha, la playa de la Corona Roja, en Porto Seguro. La expedición esperaba hallar oro, pero no lo encontró, buscó plata y no había, especias tampoco, entonces, ¿qué podía llevar de vuelta a Europa? Solo una cosa resultaba interesante, la madera de Ibirapitanga, en lengua aborigen, madera roja o pau Brasil, palo Brasil. Y acá vamos a un punto que nos toca en la música. Dice Fernando de Noronha, fue un comerciante portugués del siglo XVI muy avispado que obtuvo un permiso para explotar durante 3 años el palo Brasil gracias a haberse convertido oportunamente al catolicismo en plena Inquisición. Después de la independencia, en 1822, Brasil tuvo el monopolio de la venta de esa madera con un éxito enorme hasta 1856, cuando fue reemplazada por colorantes sintéticos. Y dice Anna von Reber, ahora el palo Brasil es una madera muy preciada para confeccionar arcos de violín.
¡Qué curioso!
Muy curioso, así es una madera que se usa para arcos. Y yendo a la música, vamos a escuchar uno de los 4 movimientos de A Color Symphony, una sinfonía de colores del genial compositor británico Arthur Bliss, que debe su impulso a que Elgar lo alentó a Bliss después de que se conocieron a principios del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, Bliss, que participó de la guerra, se escribió con Elgar, y Bliss hasta conserva alguna partitura firmada por Elgar. En 1920, Elgar invitó a varios músicos a componer una serie de obras, y cuenta el mismo Bliss. Un día tomé un libro de heráldica y comencé a leer sobre los significados simbólicos asociados con los colores primarios. Inmediatamente vi la posibilidad de escribir la obra así en cuatro movimientos característicos de una sinfonía, en el que cada uno expresa un color como yo personalmente lo percibo. Así que vamos a escuchar el segundo movimiento rojo de Una sinfonía de colores de Arthur Bliss.
Thank you.
Escuchamos el segundo movimiento, Rojo, Allegro Vivace, de una sinfonía de colores de Arthur Pleas, por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Richard Hickox.
Y vamos a seguir, seguramente va a ser el último color que vamos a poder tocar hoy del libro La ciencia del color de Ana von Revert. Es el color violeta y nos dice Ana: en la antigüedad existía una sustancia que valía más que el oro y entonces, como era de esperar, provocó guerras, catapultó economías y enriqueció a pueblos y familias. Su uso estaba reservado a los reyes bajo pena de muerte y así fue como acabó con miles de vidas. No se trataba de armas ni de drogas, sino del cotizadísimo violeta. El lila y el violeta son los colores que más raramente se ven en la naturaleza. Durante siglos fue extraído del mar. En Fenicia, que significa tierra de la púrpura, actual Líbano, había una ciudad junto a la playa llamada Sur, Tiro para los griegos, que se hizo famosa por ser el sitio de donde procedía el pigmento púrpura más costoso de la época. Únicamente podían comprarlo los ricos y poderosos. Solamente papas, cardenales y emperadores lo usaban y se condenaba a muerte a quien osara lucirlo sin pertenecer a esas jerarquías. En el siglo III, medio kilo de lana teñida de púrpura valía 3 veces más que los ingresos anuales de un panadero.
Increíble.
Era el color favorito de Cleopatra y Helena de Troya y el más usado por Alejandro Magno. En las costas de Fenicia vivía un caracolito que, como el calamar de la sepia, al sentirse amenazado lanzaba una tinta que enturbiaba el agua y espantaba al depredador. Luego de hervirla, la tinta teñía de violeta cualquier tela para toda la vida. Este bichito hizo tan rica la ciudad de Tiro que los fenicios, agradecidos, acuñaron monedas con la imagen del famoso caracol. Pero el problema radicaba en que la glándula tintorera era tan pequeña que se necesitaban unos 12.000 caracolitos de menos de 3 centímetros de largo para obtener un gramo de pigmento púrpura puro que solo alcanzaba para teñir una toga. La palabra púrpura deriva de porphyra, que en griego significa agitar, que es justamente lo que se debe hacer para obtener el tinte, revolver y hervir la glándula del bicho en agua con sal. También procede del fenicio purpur, hervir, que suena bastante, dice Ana von Revert, onomatopéyico y que imita el sonido del hervor del agua. Pur.
Sí, sí.
En italiano, y esto es muy interesante también, en italiano violeta es viola y comparte su raíz etimológica con los términos violencia y violar, justamente porque los aristócratas poderosos, los únicos que usaban el color violeta, violaban constantemente los derechos del pueblo, y por eso que el término violencia acabó siendo sinónimo de acto abusivo de alguien que viste de violeta.
Ajá.
Con la caída de Constantinopla en 1453, se perdió la fórmula del púrpura para siempre, y solo en 1856, o sea, 4 siglos después, se supo que el secreto mejor guardado de la riqueza de Tiro procedía de un molusco. En 1909, Paul Friedlander descubrió que la molécula del púrpura natural era la misma que la del índigo, la indigotina, pero con 2 átomos de bromo, tan solo 2 átomos de bromo, parece poco, pero evidentemente es un montón en términos químicos,
sin duda,
que hacen que en vez de azul el resultado sea violeta. Para violeta vamos a escuchar una bella melodía que es La Violetera.
Horas de primavera en Madrid aparece la las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal.
Se nos acabó el tiempo.
Qué rápido que pasó, ¿eh?
Qué rápido y cómo disfrutamos de leer algunos párrafos del libro La ciencia del color de Anna von Reber. Les digo una vez más, escríbanle a Ana, anna.on@hotmail.com. El libro parece que está agotado, pero a través de este email lo pueden conseguir. Vimos la historia de los pigmentos que toca la economía, la política, la guerra, la ciencia, el arte y muchas cosas más. Es increíble la cantidad, cómo nos obstinamos en separar el conocimiento y la historia en áreas que finalmente van y vienen de la una a la otra. Y eso tratamos de hacer en general en este programa, ir de un lado al otro, tratando de vincular todo, siempre para volver a la música, claro, y mirarla con otros ojos, con otro color, diríamos hoy, y escucharla con nuevos oídos. Así que eso fue todo, te agradezco. A vos, Rodolfo Lagos.
Un gran placer haber estado aquí hoy.
Bueno, le agradezco también a Sergio Bosco en la operación, que hizo todo lo posible para sacar adelante este programa, que a veces
sin duda
no es tan fácil y él lo ha hecho de maravillas. A Úrsula Hahn, que está en la producción de aire, atendiendo los teléfonos. Toda la gente de la radio. A Julia, deseándole un muy feliz cumpleaños. Y si me quieren escribir en estos días, pueden hacerlo a pablo@serecurioso.com.ar o me buscan en las redes sociales con mi nombre, Pablo Milruth, o en el sitio del programa serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar casi todos los programas anteriores, incluido este, quizás hoy a la tarde o durante el día de mañana. Eso fue todo. Chau, Rodolfo, será hasta la próxima.
Nos veremos pronto.
Y gracias a todos los oyentes. Hasta la próxima.